quienes fueron importantes impulsores de esto fueron el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, con sede allí en La Plata, el CECIM de La Plata, y tenemos en línea al presidente, a Hugo Robert. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
Hola, Gabriel. ¿Cómo estás?
Bien.
Vos sabés que te escucho muy bajo.
A ver, ahí,
posibilidades.
A ver si ahí me escuchás un poco mejor.
Ahí te voy escuchando mejor.
Bueno, sí. Hugo, decía que aparte de todo el trabajo que ustedes tienen en materia de memoria, de contención, de historia y demás, también fueron muy importantes en el tema del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos contra los soldados que ocurrieron en Malvinas, ¿no?
Bueno, eso es una causa que mantiene el CECIM desde el año 2007, cuando la iniciamos casi en soledad, y fuimos recopilando testimonios de compañeros a lo largo de todo el país hasta llegar a lo que es hoy una mega causa con más de 120 denuncias, con testigos, con pruebas documentales en algunos casos de las mismas Fuerzas Armadas, con 90 implicados, de los cuales 26 han sido procesados y 18 tendrán que presentarse a indagatoria. Esperamos en poco tiempo más, están interponiendo distintos recursos para evitar esta indagatoria. Pero ahora contando con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria ya desde hace un tiempo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco. Creemos que, bueno, ni más ni menos que lo que venimos esperando desde hace tantos años. La causa se inició en el 2007, pero los relatos de nuestros compañeros de las torturas sufridas en Malvinas durante la guerra las sabemos desde siempre, ¿no?
Uh-huh.
Así que sería bueno que la justicia apure todos los tiempos que pueda como para que llegue una reparación a los compañeros, aunque sea el que se presenten a declarar, ¿no? Siempre decimos, todas las garantías de la ley que no tuvieron nuestros compañeros en Malvinas las tienen estos señores. No sé por qué presentan distintos recursos para evitar ir a declarar.
Y te pregunto, ¿esta causa las tiene la Justicia Federal de Tierra del Fuego, no?
Sí, correcto. Pero está en el juzgado del doctor Calvete, que es quien ha llamado a los primeros 18 militares a declaración indagatoria.
Y decís que hay 90 imputados, 26 procesados, digamos.
Correcto. Y de los cuales, de esos 26, 18 estimo que en poco tiempo más van a tener que presentarse a declarar. Mientras tanto, bueno, los abogados defensores están, es decir, están todos a derecho, los abogados defensores están haciendo su trabajo, y bueno, se dilata un poco este proceso donde nosotros esperamos que con todas las garantías de la ley declaren por qué torturaron soldados en Malvinas.
¿Quedan, algunos de estas personas quedan en funciones ahora, están dentro de las fuerzas?
No, seguramente que muchos están todavía en actividad, no te lo puedo garantizar porque desconozco el paradero de cada uno de ellos y por eso se está demorando un poco porque, bueno, como es una causa que abarca a las tres Fuerzas Armadas y que es una causa que tenemos pruebas de que en todas las unidades militares que participaron en Malvinas hubo casos de torturas, como todo el mundo sabe, suboficiales y oficiales no tienen en general un asiento fijo durante toda su vida, sino que son trasladados.
Claro.
Entonces, bueno, hoy puede haber en cualquier lugar del país alguno de estos así que bueno, estamos a la espera y siempre nosotros, Gabriel, tenemos una larga lucha por la búsqueda de la justicia, inclusive con algunos fallos adversos de los que nos repusimos, porque cada fallo adverso para una organización como el CECIM La Plata, que cuenta con mucho respaldo de excombatientes y amigos que aportamos dinero, no, a veces nos resulta muy difícil mantener confiadísimo en la potencialidad y en lo que venimos diciendo, hubo torturas en Malvinas, que nos diga la justicia si son o no delitos de lesa humanidad. Nosotros creemos que sí. Y si la tortura en el continente ha sido declarada.
Se nos entrecorta un poquito, Hugo, a ver si, ahí, dale, sí.
Te decía que si las mismas torturas que sufrieron nuestros compañeros en las islas fueron realizadas por las mismas fuerzas que desaparecieron, pero previamente torturaron a compatriotas en el continente, no entendemos o no encontramos una razón para que no sean considerados delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.
Hugo, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de tortura? Porque nosotros recordamos el tema de los estacamientos, ¿no? Que a veces, digamos, eran como disciplinadores, se supone, ¿no? Entre comillas lo digo esto, obviamente, ¿no?
Sí, claro.
Contanos un poco, a ver, esos 130 testimonios son los que encontraron.
Son 130 denunciantes.
Denunciantes, sí.
Que creemos que a medida, el mismo, no sé si has seguido de cerca el proceso que también fue iniciado por el SESIN de identificación, sí, de los compañeros que estaban enterrados como NN de Malvinas,
sí.
Nosotros sabemos, porque muchos compañeros nos han dicho que fueron torturados, pero no han querido ir a declarar, sabemos que van a ser muchos más. En principio son estos los que constan en la causa.
Uh-huh.
Y principalmente la tortura más común era el estaqueamiento, que para el que no lo sabe es como la crucifixión en el suelo. Eso es el estaqueamiento.
Con temperaturas heladas, ¿no?
Ni hablar las condiciones, claro, en las que fueron algunos de nuestros compañeros estaqueados, incluso en medio de bombardeos, con el auxilio de sus compañeros, que a su vez eran estaqueados por ir a ayudar al que estaba estaqueado.
Qué
no, demencial, demencial. Pero también tenían, se regodeaban pasándole picana a algunos soldados o enterrándolos hasta la cabeza, como hubo otros casos, o submarino en los pozos de agua que había en Malvinas. En fin, no escatimaban ingenio para torturar soldados. Nosotros lo único que queremos, no buscamos ni venganza, ni mucho menos. Lo que buscamos es que declaren, que vayan a declararle al juez por qué le practicaron ese tipo de tormentos a los soldados que habían ido a defender una idea de soberanía que evidentemente nunca fue la de las Fuerzas Armadas.
Totalmente, totalmente. Me imagino que incluso es choqueante desde el punto de vista, digo, más allá de la descripción que haces, que es terrible, es choqueante pensar que eran pibes que los sacaron de su casa, se los llevaron de su casa y encima tuvieron que soportar ese tipo de torturas. Eran pibes de 18 años.
El soldado torturado carga con el peso de la humillación,
claro.
Costó mucho que se animen a declarar. Yo afortunadamente no fui torturado, pero todos los que han estado en el frente de batalla conocen casos de tortura. La realidad es que nadie te puede mirar a los ojos, todos los que escuchas que son mentiras, que se victimizan, nadie te puede mirar a los ojos a los soldados que estuvimos en el frente y decirnos cara a cara si no vieron actos de tortura, tortura psicológica. Hay compañeros que por su condición de judío fueron humillados hasta los peores extremos, humillados físicamente, psíquicamente. La verdad es que al menos queremos que la justicia los llame. Si aún a 37 años seguimos buscando justicia, y si no fuimos antes a la justicia es porque durante mucho tiempo, muchos compañeros, les costó mucho largar lo que les había sucedido. Y también es cierto que los centros de excombatientes no eran, el nuestro siempre se declaró como un organismo de derechos humanos, pero la realidad es que los organismos de derechos humanos empezaron a comprender al SESIN La Plata no hace tanto tiempo.
Es cierto.
Porque era raro un centro de excombatientes que se declaraba a sí mismo como un organismo de derechos humanos, defensor de la causa de los derechos humanos.
Claro, porque
entonces, bueno,
pasa algo que a mí me impresiona mucho. Yo he seguido mucho el tema de Malvinas y he tenido gente muy allegada ahí que lamentablemente no volvió. Y lo que pasa mucho con muchos centros de combatientes, y no es una crítica, trata de ser una descripción, es que muchos han tenido como generar un puente muy fuerte con lo castrense, ¿no?
Sí, claro.
Y pero, ustedes Gabriel, son casi déjame, una excepción muchas veces, ¿no?
No, pero déjame, sí. déjame explicarte algo, que hay un porqué. Uh-huh. El Cecil La Plata sí es cierto que está formado exclusivamente por soldados. Nunca sí. permitimos el ingreso, perdón, soldados y civiles participantes de la guerra.
Sí.
Pero nunca permitimos en nuestro estatuto que cuadros de suboficiales u oficiales ingresaran, porque siempre exigimos una respuesta que nunca llegó de lo actuado por las Fuerzas Armadas en Malvinas. Pero cuando se desclasificaron, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó la desclasificación de los archivos de Malvinas, surge la orden de, creo que es de Nicolaides, donde ordena realizar inteligencia sobre la formación de centros de combatientes y, bueno, yo el idioma castrense no lo manejo, pero cómo lograr acercamientos para que justamente los centros de combatientes no se transformen en organizaciones de derechos humanos. Claro. Lo mismo pasó con la Comisión de Familiares. La Comisión de Familiares estuvo presidida durante montones de años por un tipo que resultó ser un servicio. Hay una tapa, creo que de página 12, que dice el espía de Malvinas, y lo describe perfectamente a quién era en ese momento el presidente de la Comisión de Familiares, un infiltrado entre los familiares. Uh-huh. Así operaron las Fuerzas Armadas al regreso de Malvinas, claro. exigiéndole a los soldados que no hablen.
Para construir su propio relato, ¿no? También.
Exacto,
y esconder la verdad de lo que había ocurrido, ¿no?
Exacto, no es culpa de los soldados, siempre decimos lo mismo. No es culpa de los soldados que no se valoren los actos de verdaderas acciones, al menos honrosas, en Malvinas, que también las vimos. Pero no es culpa de los soldados que no se ensalcen esas historias. El asunto es que no se cuenta lo otro. Y el Cecil La Plata lo que quiere es toda la verdad de Malvinas. Uh-huh. Ni más ni menos.
Totalmente. Hugo, ¿dónde te tocó estar a vos en Malvinas?
Con el regimiento 7 de acá de La Plata, con el regimiento de infantería 7.
¿En qué lugar geográfico?
En la compañía C del regimiento 7. Estábamos a un kilómetro de Monte London, que fue
la batalla final.
La batalla entre el 11 y el 12 de junio, la batalla más terrible que no conozco los pormenores de Darwin, que también sí. cuentan los compañeros, que fue tremenda, pero la del London fue nada, lo que uno jamás piensa que puede ver, escuchar, porque la sensación y los ruidos del combate son increíbles, imposibles de borrar, y siempre digo que todos los argentinos debieran pasar por el Monte London y sentir la energía que irradia ese monte, donde nuestros compañeros de 18, 19 y 20 años en una batalla épica resistieron durante toda una noche, superados 3 veces en número por los ingleses, porque lo dicen los libros ingleses, eran cerca de 500 ingleses tratando de tomar el Monte London, lo pensaban tomar en 2 horas, 2 horas y media, y el London resistió toda la noche, y amanecía el 12 de junio y el London seguía resistiendo. Pibes de 18, 19, 20 años, y perdóname que me emocione, pero no puedo hablar del London sin emocionarme.
Es que los relatos de Monte London a uno le ponen la piel de gallina sin haber estado en ese lugar, ¿no? Es impresionante lo que vivieron y lo que relatan. ¿Volviste a Malvinas?
Sí.
¿Cuándo volviste?
Volví en el 2007 y en el 2014 con mis compañeros, que siempre decimos no se puede volver solo a Malvinas, es un error, hay que volver con los compañeros.
Claro.
Yo tuve la oportunidad en el 2007 volver con 7 compañeros, y en el 2014 ya fue especial porque volvimos los mismos compañeros con nuestros hijos.
Qué fuerte.
Y con hijos de otros combatientes que también se plegaron, éramos como 18, uh-huh. la segunda vez.
Qué impresionante, ¿no? Debe ser una experiencia inolvidable.
Sí,
y bueno, la próxima vez que vuelvas, si es que volvés, digamos, vas a poder ver algo que tiene mucho que ver el Cecín, que es el reconocimiento de las tumbas, de los restos de gran parte de los chicos que estaban enterrados ahí en Darwin, ¿no?
Sí, claro. Es por lo único, me parece, que otra vez pisaría Malvinas. Me cuesta. Hay compañeros que podrían ir todas las semanas a Malvinas. Hay otros que no quieren ir, nunca fueron, ni tienen intenciones de ir. Y hay otros, como es mi caso, que me cuesta mucho. Yo reconozco que me cuesta mucho. Ya la última vez fui con mis hijos, que era una deuda que tenía con ellos, y me cuesta. No es fácil. Cada uno lo va manejando como puede, todo lo que significó la posguerra para nosotros. Y bueno, yo la verdad es que no lo tengo en planes porque, te repito, me cuesta mucho ir y me cuesta mucho volver. Totalmente. A Malvinas. Me quisiera quedar a vivir.
Totalmente. Hugo, bueno, desde nuestro humilde lugar te damos a través tuyo el reconocimiento a los soldados que estuvieron allí en Malvinas y a esta lucha que ustedes han encarado desde el CECIN, que son realmente, el CECIN La Plata, un ejemplo de coherencia y de lucha contra las adversidades. Así que un gran abrazo y, bueno, todos nuestros respetos.
Muchas gracias, Gabriel, por la comunicación, por el espacio. Y solamente déjame decirte que Malvinas no solamente es la guerra, sino que Malvinas es la puerta hacia el futuro de la Argentina. No tenemos dudas. Cuando hablamos de Malvinas, estamos resumiendo esa perla que nos regaló la naturaleza, que es el Atlántico Sur. Totalmente. Si los argentinos no empezamos a tener conciencia marítima del tesoro que nos regaló la naturaleza, estamos listos.
Bien, tenemos el informativo. Un gran abrazo.
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.